IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Nude és una aposta per entendre la pornografia tal com és, sense filtres ni disfresses. En un món on aquesta indústria mou més de 97.000 milions de dòlars cada any, és més urgent que mai entendre l'impacte real. A Nude Podcast despullem la realitat, anant més enllà de l'entreteniment i posant llum a com la pornografia influeix en la nostra manera de viure la sexualitat, les relacions i la intimitat. Un podcast on trencam mites, donant dades i descobrim tot allò que s'amaga darrere d'una pantalla. Nude no és només un programa, és una invitació a escoltar la veritat sense filtres. La hipersexualització, la pornificació i la narrativa de la falsa llibertat sexual estan redefinint la manera com percebem els cossos, la sexualitat i les relacions. La hipersexualització imposa estàndards de bellesa irreals i redueix les persones, especialment dones i nines, objectes de desig. Al mateix temps, la pornificació integra elements de la pornografia a la cultura popular, normalitzant dinàmiques de poder desiguals i cosificant les relacions humanes. Aquestes dinàmiques es veuen reforçades per la falsa idea de l'empoderament a través de l'explotació sexual, una narrativa que sovint s'amaga sota el paraigua de la llibertat i l'autonomia. Però quines són les conseqüències reals d'aquest fenomen? En UDE analitzam aquestes qüestions, escoltam veus expertes i exploram com afecta les generacions més joves i la societat en conjunt. Estàs escoltant Nude, el podcast que despulla per primera vegada la indústria pornogràfica i el seu impacte. Endinsa't en aquesta sèrie la participació dels millors experts per descobrir com ha evolucionat la pornografia i com afecta les relacions, la sexualitat i els rols de gènere. Escolta tots els episodis en exclusiva a IB3 Ràdio. Nude, una sèrie documental exclusiva d'IB3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats. Nude, capítol 5. Les nines com a objecte de desig. Les xarxes socials s'han convertit en una eina central en la socialització de les nines i adolescents, però també en un espai on es promou la hipersexualització des de ben petites. Plataformes com TikTok i Instagram estan plenes de continguts que reprodueixen estereotips de gènere i prioritzen l'aparença física com a valor principal. Amb els algoritmes que premien la popularitat basada en likes, aquestes plataformes alimenten una constant pressió per encaixar en un model de bellesa que sovint és inassolible i altament sexualitzat. Aquest fenomen es fa evident quan les nines, des de molt petites, imiten estils de moda provocatius, coreografies sensuals i rutines de bellesa d'adults. Tot això sense la maduresa necessària per gestionar-ne les conseqüències. Les conductes sexualitzades es converteixen en una via d'aprovació social, alimentant la necessitat de validació externa.
Actualment ens trobem en un moment social en el que a l'adolescència ha aparegut aquest quart àmbit de socialització, que tradicionalment parlàvem sempre, no?, de la família, l'escola, la comunitat. A dia d'avui tenim aquest quart àmbit de socialització, que és internet, que és l'espai digital.
Berta Aznar Martínez, doctora, coordinadora del doble grau en Educació i Psicologia i del màster en Violència Sexual de la Universitat Ramon Llull.
Encara no hem sabut, com a societat, donar resposta per protegir les persones més joves d'aquest espai i dels seus riscos. I això fa que tinguin un accés tan il·limitat que s'està produint un consum massiu de pornografia i d'altres continguts no adequats ni ajustats per les edats més joves. Això fa que es produeixi una banalització absoluta de tot el que té a veure amb la hipersexualització de la infància i de l'adolescència, que és un risc per si mateix i que realment s'està convertint en un problema molt, molt greu.
Desde que jugamos con los primeros juguetes, las muñecas hipersexualizadas...
Yolanda Domínguez, artista audiovisual, consultora y formadora en comunicación igualitaria.
Que se nos enseña que lo que más se nos va a valorar es nuestro aspecto físico, si somos guapas, si vamos vestidas de una determinada manera. Y todo eso se va afianzando con todos los relatos que vemos, pues, en la adolescencia y en la etapa adulta.
Aprenem per imitació.
Aina Lliteres Pons, terapeuta sexual, intervenció en adolescents i famílies.
Aprenem de tot l'entorn i crec que és inevitable deslligar tota aquesta hipersexualització de la dona i l'èxit que se li pressuposa una dona hipersexualitzada de tot allò que ocorre dia a dia.
La ESO y el bachillerato es cuando todo esto empieza más a aflorar y desgraciadamente es así.
Laura Barrios Oliver, presidenta de la Federació de Dones Joves i de l'Observatori de Violències Sexuals contra les Dones Joves.
Que sube la típica foto de la playa sin escribir nada, es la mojigata, la que está apartada de los colegas, ¿no? Y la que sube la foto medio desnuda en la playa es la guay, la enrollada, mírala qué guapa es, qué cañonazo. Y eso es lo que viven, ¿no? O te hipersexualizas o ya no estás socialmente aceptada, sobre todo en el mundo de los más jóvenes.
Las niñas son extremadamente femeninas y a disposición de los hombres.
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'afectivitat i sexualitat.
Y con cuanta menos ropa mejor. Y en posturas cuanto más, ya ni siquiera insinuantes, sino explícitas, mejor. Niñas que tú ves en la calle, que tú ves en el cole y que son niñas que ni siquiera tienen pecho desarrollado, cuando ves sus redes no te puedes creer que sean las mismas niñas.
Todo lo que veis son vídeos y fotos happy, con cara sexy, con cara morritos.
Belén Matesanz Mateu, infermera, coordinadora de Metges del Món a les Illes Balears.
Al final, lo que estem cercant sense saber-ho és activar els neurotransmissors, la dopamina, l'adrenalina i TikTok. Constantment el que veuen són vídeos i imatges d'altres mines, d'altres adolescents i d'altres adultes hipersexualitzades. Per tant, jo vull també estar hipersexualitzada.
Hi ha un bombardeig constant, no? Com dèiem, de models famoses, cantants, que se suposa que són en aquestes persones ideals, no? Per aquesta cosificació, per aquesta hipersexualització, però que a la vegada estan decidint i en teoria sent lliures cap a això. Però, clar, si arriben a cervells d'infants, arriben a cervells adolescents que encara no estan del tot construïts o que estan en procés de construcció de la seva pròpia identitat, en aquestes persones ja no es lliure. En el final primarà perquè és allò que d'alguna manera té èxit, és allò que tots volem i es forma part i la pertinença en el final i el reconeixement, dues de les emocions fonamentals, no?, de les relacions humanes. I clar, reconeguda i d'alguna manera que pertanys gràcies a un cos, a una forma de vestir, a una estètica concreta, al final té una satisfacció.
Muy buenos días, hoy te explico cuál es mi rutina de skincare sin la que yo ya no puedo vivir.
Sí, porque ya te vas a maquillar y yo pensaba así, pero tú te...
Llevo desde los 12-13 años echándome cosas en la cara.
Errores de skincare que cometía en la rutina coreana y que hacían...
¿Cuál es el secreto de esta piel tan homogénea?
La doble limpieza, el jabón de aceite, el jabón normal, el contorno de ojos, el...
¡No! No me había dado cuenta de lo mucho que ha mejorado mi textura.
Ya deja de ponerte una sola pinche crema en la cara.
Usa esto para conseguir tener una piel de...
Tenía que ponerme esta mascarilla de colágeno coreana, que es todo lo que está bien en la vida.
La pressió estètica ens afecta a totes, però és especialment intensa durant l'adolescència, un moment on la necessitat d'encaixar i sentir-se acceptada es converteix en una lluita constant per assolir els cànons de bellesa establerts. Ser vista amb bons ulls sembla una condició indispensable per sentir-se vàlida i això sovint deriva en un gran patiment emocional. Aquest fenomen no és només una tendència passatgera, és el resultat d'un còctel de violències estructurals que inclouen masclisme, gordofòbia i racisme i que impacta directament en la salut mental, provocant inseguretat, baixa autoestima i fins i tot trastorns de conducta alimentària.
Les redes socials... Hoy en día, ¿no? Bueno, desde ya hace un tiempo están siendo, pues, para muchas mujeres jóvenes sobre todo, pues claro, su día a día, ¿no? Tienes que ser la persona perfecta y medimos nuestra vida social con likes y comentarios. Al final, pues no son un buen lugar para existir las mujeres, ¿no? Se nos exige la perfección. Además, el algoritmo de las redes sociales ya sabemos que mucho a nuestro favor, pues no juega. No es necesario que a una niña, a lo mejor de 13 años que está empezando a usar TikTok, cuando esté viendo tres bailes, el cuarto sea rutinas de skincare en contra del envejecimiento. Pero bueno, ¿qué envejecimiento va a tener esa niña de 14 años o niñas de 14 años haciéndose rutinas de skincare súper elaboradas todas las mañanas y todas las noches?
Jo estic sorpresa de veure que nines de 12 anys, 12, 13 anys, no poden venir a l'institut sense anar maquillades.
Apolònia Laumir, professora de l'IES Bandinat, agent de coeducació.
És un canvi brutal que hi ha hagut cap a sa, no sé si hipersexualització, sa pèrdua de naturalitat, sa necessitat de no estar mai imperfectes, perquè en qualsevol moment la teva imatge pot ser exposada. I això està transformant-les d'una manera impressionant.
¿Qué es lo que más preocupa aquí? Que no estás haciéndolo por gustarte a ti, estás haciendo por gustar a quién, a ellos, al patriarcado.
Esto de las chicas Druni y las chicas Primor, en el fondo, es una historia de dedica tiempo al agrado, dedica tiempo al skincare, no dediques tiempo a leer, vaya que leas mucho y te hagas feminista.
Tu físico nunca va a ser suficiente para esta presión que tienes que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Hay un prototipo, se supone que hay que tener la nariz de una forma, el pecho de una forma también, la musculatura de... Y al final lo que tendemos es a la unificación. Al final lo que se produce es un cambio de uniformización.
Tasia Aránguez Sánchez, doctora en filosofía del dret, especialista en feminismo jurídico, argumentación jurídica y dret para la salud de la dona.
Chicas que durante la infancia han sido distintas porque, por ejemplo, les gustaba pues, jugar a trepar árboles o al fútbol o les encantaba leer, tenían su personalidad marcada con sus gustos marcados, se produce una uniformidad y todas tienen que pasar por el aro de vestir de una determinada manera, maquillarse, pintarse, sienten una fuerte presión.
A día de hoy tenemos lo que llamamos la sociedad del yo-yo y de ya-ya, ¿no? A mí me gusta llamarla así, es una manera de entender la vida en la que solo importo yo, en la que vivo en un escaparate mostrándome en Instagram constantemente a ver si me apruebas o no me apruebas. Subo unos bailes a TikTok a ver si pues, obtengo esa validación o no. Sabemos que en un momento en el que yo necesito gustar, como en la adolescencia, tengo deseabilidad social.
Alejandro Villena Mollà, psicòleg i sexòleg clínic, fundador de l'associació Dale una Vuelta.
Una necesidad de pertenecer a algo, buscar un grupo, desarrollar mi autoestima, es una población más vulnerable aún.
Cuando tú expones tu imagen en redes y recibes una validación en forma de likes o de visibilidad, tampoco hay tal libertad, ¿no? Porque ya hay un condicionamiento del entorno que te valora más si haces ese tipo de contenidos.
No es la primera vegada en la historia que tenemos psicólogos clínicos en los centros de secundaria, porque cada año había más demanda. Perquè cada any ha hagut més suïcidis entre adolescents, perquè cada any augmenten les consultes a psicologia per ansietat.
La hipersexualització i la pornificació són dues cares d'una mateixa moneda que defineixen com la nostra societat ha integrat la sexualitat en espais quotidians de manera distorsionada. La hipersexualització comença amb la normalització dels rols i estereotips sexualitzats en la publicitat, les xarxes socials i els mitjans, on el valor de les persones, especialment el de les nines, es redueix a la seva aparença física i atractiu sexual. Aquest fenomen és la porta d'entrada cap a la pornificació, que va un pas més enllà. Integra elements i narratives pròpies de la pornografia a la cultura popular. Des de videoclips fins a moda o llenguatge, la pornografia es converteix en una influència dominant, presentant relacions sexualitzades com a norma i desdibuixant els límits entre el desig consensuat i la cosificació.
Cuando hablamos de pornificación nos referimos a cómo la industria de la pornografía, los códigos que utiliza la pornografía han sido asumidos por otras industrias, otros ámbitos culturales.
Yolanda Domínguez, artista audiovisual, consultora y formadora en comunicación igualitaria.
Y dejan de identificarse con la pornografía, pero la normalizan, como por ejemplo la industria musical, la industria de la moda, de las editoriales de moda, la publicidad. Estamos tan acostumbradas a ver esos relatos en otros contextos que cuando llegamos a la pornografía no nos parece nada sorprendente.
Las artistas que intentan destacar en el mundo de la música por su talento cantando, interpretando, bailando, tienen que pagar el peaje sexual de también resultar atractivas y sexys. Eso sobre todo en la industria del entretenimiento, que siempre ha sido una industria en la que se espera que las mujeres que están ahí vendan también su cuerpo. Pero es que además esa exigencia del peaje sexual, yo diría que se extiende a toda la esfera de la vida. Se espera que una política sea la política sexy, que una médica sea médica sexy, abogada, abogada sexy, porque es que si no eres sexy no vales nada como mujer.
Recientemente hemos visto cómo Aitana ha copado todos los medios por sus polémicos bailes en su último concierto, aderezados con un toquecito sexual.
Mi amor es una canción, para empezar, que habla de sexo. Es una polémica que yo creo que no tendría que haber ni existido.
Sigue pareciendo innecesario esta puesta en escena cuando sabe el público que tiene, las fans que tiene.
Mi padre me dijo, ¿por qué no grabas un TikTok y lo subes haciendo ese movimiento?
Me preocupa muchísimo la cosificación e hipersexualización que hay en el mundo, pero sobre todo en el mundo de la música.
Pero ¿sabes qué? Me sentía tan sexy.
Pero ¿por qué Aitana ha dado un giro de 180 grados? Pues porque ha descubierto qué es lo que da pasta de verdad. Miley Cyrus, Britney Spears o Selena Gómez son otro ejemplo de artistas que se cansaron de ser las niñas buenas.
O sea, solamente estoy creciendo, ¿sabes? Solamente estoy creciendo como artista, creciendo a nivel baile.
En su habitación, así fue como lo conocí.
Por ejemplo, cuando vemos también a determinadas cantantes o artistas dar una determinada imagen, pues pensamos que es su libertad, es que ella decide hacerlo de esa manera, o vestirse de esa manera, o bailar de esta manera. Cuando hay dinero de por medio, pues el concepto de libertad es muy relativo, porque hay un condicionamiento. La pregunta es, ¿lo haría igual si no hubiese una validación econòmica i una validació social, no?
Cantants i actrius que estan constantment exposant-se a xarxes, perquè ni elles mateixes poden deslligar això. O sigui, és evident que hi ha un èxit per altres motius. És evident que les dones actuals tenen altres llocs, papers, nínxols que ocupen i que donen a entendre que són molt més que aquell cos que veïn. Però a la vegada han de seguir afegint això i han de seguir tenint cura d'això perquè, a més, se'ls atengui considerades com millors que una altra.
Vemos cómo corre en paralelo el desarrollo de una industria de entretenimiento pornificada y el desarrollo de una industria global del sexo, de la pornificación de la cultura. Entonces, detrás de ambas pilares lo que hay es la cosificación sexual de las mujeres como modelo, ¿no? Vinculado pues a la moda y a la estética.
¿Qué observamos cuando la pornificación afecta a la representación de las mujeres en los videojuegos? Pues hablamos de personajes que nos representan de una manera hipersexualizada y cosificada.
Nira Santana, investigadora, experta en videojocs des de la perspectiva de gènere.
Encontramos una vestimenta muy similar a la que podemos encontrar en esas producciones de la industria pornográfica, por ejemplo. Es decir, vemos vestimenta totalmente descontextualizada, es decir, vestimentas que no sirven al personaje ni para la acción que está llevando a cabo, ni para la climatología de ese espacio, de ese escenario en el que se desarrolla la acción. Y todo esto pues acompañado de unos cuerpos imposibles, de unos cuerpos que no tienen nada que ver con los cuerpos que vemos en el mundo real, ¿no?
La vulva y la vagina también envejecen.
¿Tienes el culo negro y deseas aclararlo?
Me dijeron que tengo la pucha arrugada.
¿Sabías que con las labioplastias con láser CO2...
¿Cómo depilar la cuca, la chuchi, la pochola?
¿Cómo podemos blanquear la zona íntima?
Tres razones para agendar tu labioplastia con él.
Els mitjans de comunicació han esdevingut agents clau en la normalització de la pornificació, difonent estereotips que sexualitzen els cossos i perpetuen ideals irreals. Des de publicitats de productes cosmètics fins a articles de premsa que parlen de tendències estètiques, el llenguatge i les imatges que utilitzen reprodueixen una visió pornificada de la bellesa. El que abans era exclusiu de certs entorns, avui es presenta com a desitjable i necessari en la vida quotidiana. Un exemple clar és la promoció de cirurgies íntimes que converteixen els genitals femenins en objectes d'anàlisi i pressió estètica. L'objectiu, ajustar-se a uns estàndards que han estat construïts des de la pornografia i amplificat pels mitjans.
Están apareciendo muchos contenidos en prensa especializada.
Cristina Prieto Sánchez, doctora en periodisme, experta en violència de gènere.
Tipo, por ejemplo, Marie Claire, o Cosmopolitan, o Elle, recogen, digamos, todo el imaginario que nos presenta el porno. Por ejemplo, las 10 mejores formas de depilarse el pubis. Depílate el pubis de forma creativa. Eso viene directamente de la influencia de la pornografía. Estas informaciones las presentan revestidas de falsedades. Te dicen, depilarte el pubis es una forma, por ejemplo, de mantener más la higiene. Y es mentira. Es justamente lo contrario. Nos están diciendo continuamente nuestras ginecólogas y ginecólogos que el vello es una barrera natural para prevención de enfermedades, por ejemplo. Entonces, ¿dónde vemos a las mujeres completamente depiladas? En la pornografía.
Es difícil, porque todo eso mueve muchos dineros, ¿no? Hay una cuestión aquí de fondo, que es que la industria estética, la industria cosmética, la industria del sexo, mouen molts diners i volen dones acomplexades.
Berta Aznar Martínez, doctora, coordinadora del doble grau en Educació i Psicologia i del màster en Violència Sexual de la Universitat Ramon Llull.
Dones acomplexades, que no s'agradin, que siguin capaces de gastar-se els diners en cosmètics, en operacions estètiques, encara que els hi produeixi efectes negatius.
Yo tengo un caso muy cercano de una persona con menos de 30 años que se ha operado los labios de la vagina porque eran feos.
Patricia Barranco Blanco, tècnica d'educació per a la transformació social, formadora de menors en tallers d'efectivitat i sexualitat.
Ese es el nivel de autoexigencia que nos estamos imponiendo que te ha hecho pensar que tu vagina no es tan bonita como debería.
Otra forma, otras informaciones que yo he estado observando en la prensa especializada es, por ejemplo, pues las 150 mejores frases para utilizar en sexting. ¿No? Entonces te dan las pautas. Pues debes de empezar así, luego debes de continuar diciendo esto, y si quieres seguir manteniendo la tensión de la conversación, pues puedes hacer esto, y en medio puedes mandar este tipo de fotos. Hay toda una industria detrás muy potente con expertos en marketing que saben cómo hacer llegar, cómo introducir esos contenidos en prensa, por ejemplo. ¿Cómo conseguir que se publiquen este tipo de informaciones? Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, que la pornografía está muy presente ahora mismo en los medios.
Hemos pasado de la representación de las mujeres en los medios a la autorrepresentación de las mujeres en las redes sociales.
Yolanda Domínguez, artista audiovisual, consultora y formadora en comunicación igualitaria.
Y pensamos que lo segundo, la autorrepresentación, es la libertad individual, cuando no es cierto, sigue siendo publicidad, porque la mayoría de esas representaciones vienen avaladas por marcas que dan productos o que pagan a esas influencers. Claro, ahí los límites son mucho más difusos como para pedir responsabilidad. Habría que pedir responsabilidad a esas personalidades que realmente llegan a millones de persones, igual que se lo pedimos a las empresas o a las marcas.
El concepte d'empoderament sexual sovint s'utilitza per parlar de llibertat i control sobre el propi cos, però darrere d'aquesta idea s'amaga una realitat complexa. La pornografia, les xarxes socials i la manca d'educació sexual estan configurant una sexualitat que erotitza la violència i cosifica les dones. Aquest fenomen, conegut com a pornosocialització, educa les nines per explotar la seva sexualitat com a capital eròtic i els nins per demostrar poder a través de les conquestes.
lo que hacen es decirnos a las chicas o decirle a las chicas desde la más tierna infancia que la sexualidad es un elemento a explotar, si esta es la clave de la pornografía. Pero tú eres el cuerpo a explotar, tú eres el objeto que quiere explotar el sistema.
Carmen Ruiz Repullo, socióloga, especialista en violència de gènere entre adolescents i joves, professora a la Universitat de Granada.
El sistema patriarcal ha sido muy listo y lo que ha hecho es comerse algunos conceptos del feminismo y escupirlos despolitizados. Lo que ha hecho es agenciarse del término de empoderamiento y escupirlo despolitizado. No, tú te empoderas explotando tu capital erótico. Tú te empoderas haciendo lo que él quiere. Anda que no se empodera una chica cuando se le corren en la cara, ¿no? Porque eso es empoderante. Estas cosas las comentan.
En el final es patriarcat igual. És a dir, en el final és, no és cert que no puguis triar ni fer allò que vulguis amb el teu cos, perquè si estàs venent-lo, en realitat t'estàs apoderant tu i, per tant, els beneficis són cap a tu. Però, clar, això està emmarcat dins un sistema capitalista, que al final no és realment igualitari i que tampoc no serà, de moment, feminista. I, per tant, tot allò que s'està fent i sus que s'està fent del cos de la dona, en el final els fins no són només per ella. En el final els fins, és a dir, no hi ha una llibertat i apoderament de tot això. Són els mitjans de comunicació i les xarxes socials que beneficien també els homes.
¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta del banco?
Soy imagen en Madrid y en muchas salas.
Tienes que hacer colaboraciones, cariño.
Me dedico un poquito a lo que es crear contenido en la red.
Soy cantante y vendo contenido.
Monetizo por Only, por TikTok, por Instagram y por Facebook.
TikTok està hipersexualitzat, però ja no per les pràctiques d'aquestes del ball i tal, no. És que hi ha foment de la prostitució dins el TikTok.
Jaume Perelló a l'Horda, pedagog, educador a Casal Petit.
Te trobes vídeos que t'estan dient: jo estic guanyant 6.000 euros mensuals perquè estic en aquesta plataforma de divulgació de contingut o una cosa així, o generació de generant contingut i tal. Generant contingut, xerren clarament, no xerren amb eufemismes, xerren clarament. El tema és que estàs mostrant el teu cos, t'estàs exposant, estàs tal, i estàs fomentant entre joves que no tenen criteri encara construït que la prostitució és una banalització de... se pot banalitzar, no?
Las mujeres no ven que subir una foto con contenido sexual a una red social esté mal visto.
Laura Barrios Oliver, presidenta de la Federació de Dones Joves i de l'Observatori de Violències Sexuals contra les Dones Joves.
Porque claro, tú lo ves en todo lo que nos rodea, en anuncios, lo ves en series de televisión, lo ves en películas, ves que estar hipersexualizada es algo normal. No ven que ahí están en una barrera perjudicial para ellas.
Clar, és que Instagram i TikTok tenen un sistema de recompensa que en el final és només de comentari o només de clic, no? De like, i pot ser molt subtil es canviar un like per un euro, no? I veure que aquesta facilitat o que el teu cos o la teva, a lo millor, heteronormativitat ven o aquest tipus de, d'alguna manera, de forma que tinguis de relacionar-te, t'és senzilla i no te desencaixa amb la resta de la teva vida. A més, pot ser una recompensa monetària, crec que pot ser molt senzill entendre-ho i molt subtil a l'inici.
Porque, claro, cuando ven que tú subes muchas fotos hipersexualizadas, entonces te entran. Pero, chica, esto lo estás subiendo aquí de manera gratuita. Todos nos estamos haciendo pajas con tus fotos. ¿Por qué no lo subes y que te paguen? Al menos monetizar tu sexualidad.
A la nostra societat, a moltes dones, especialment aquelles més vulnerables, se'ls envia un missatge clar. El teu valor resideix en el cos i joventut. Així, el capital eròtic es presenta com l'únic camí possible per aconseguir reconeixement social o escapar de la precarietat. Aquesta narrativa promoguda per la pornografia, l'entreteniment i els estereotips culturals redueix a les dones a simples objectes intercanviables, creant una jerarquia basada en la cosificació i la caducitat. Mentre els homes ocupen l'espai dels iguals, valorats per la seva individualitat i assoliments, les dones queden relegades a l'espai de les idèntiques, on no són vistes com a persones úniques, sinó com a cossos substituïbles que encaixen en un cànon superficial. Aquesta validació social és de baixa qualitat, és efímera i depèn de l'aprovació externa. el missatge que reben les nines i adolescents és alarmant. Si vols reconeixement, ven el teu cos.
Esa explotación del capital erótico que le está mandando mensaje a determinado ámbito o grupo. Esto sale muy bien en el informe de Save the Children, porque a las chicas de clase obrera, a las chicas migrantes, a las chicas que tienen mayor dificultad, como por ejemplo las niñas que están en centros de protección, a estas chicas es a las que le está llegando verdaderamente el mensaje de que su capital sexual puede ser el único que les salve de donde están.
Carmen Ruiz Repullo, sociòloga, especialista en violència de gènere entre adolescents i joves, professora a la Universitat de Granada.
Cuando antes mi generación no salvaba a la clase obrera estudiar. Pero hoy estudiar son muchos años, maestra. Vale dinero. Y después a mí se me caen las tetas. Con lo cual voy a aprovechar ahora que tengo las tetas para arriba para poderme comprar un piso.
Los hombres pueden acceder al espacio de los iguales. Son los que firman el contrato social. Son los que se valoran entre ellos, por ejemplo, pues por el consumo de música. Los hombres consumen más música de hombres. Los libros que leen son libros de hombres. Se sabe que hasta a los hombres los votan los hombres y las mujeres. Pero a las mujeres las votan solo mujeres y además menos, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la sociedad ama a los hombres y los hombres se aman entre sí.
Tàssia Aránguez Sánchez, doctora en Filosofia del Dret, especialista en feminisme jurídic, argumentació jurídica i dret per la salut de la dona.
Y sin embargo, decía Celia Moros que a las mujeres les queda el espacio de las idénticas. El espacio de las idénticas no es el mismo que el espacio de los iguales. Es un espacio en que una es intercambiable por cualquier otra. Que me vale rubia, morena y pelirroja, ¿no? Parece como que un tío cuando te quiere es porque por tus tetas, por tu culo, por tu aspecto físico, porque por rasgos superficiales que en realidad podría suplantarlos por cualquier otra. Por la juventud, son rasgos externos que al fin y al cabo solamente pues nos hacen idénticas unas a otras, encajamos en un molde o en un canon. Y claro, la validación social se la dan ellos por sus características distintivas, mientras que a nosotras lo que nos dan es un valor por un elemento que tenemos en común con otras. Y esa es una validación social de menor calidad, porque es fugaz, dura solo unos años mientras eres joven, porque no es exclusiva, se puede sustituir por otra. Todo eso son rasgos y porque no es permanente, por supuesto. O sea, la persona que le gustas por un ratito, ¿no? Es decir, suele ser para una relación de corto plazo. Los hombres más ricos del mundo son hombres que han triunfado por sus méritos haciendo algo importante. Las mujeres, o por lo menos han hecho algo, han sido un empresario o tecnológico o un deportista. Miramos las mujeres que más éxito tienen y nos damos cuenta de que casi todas las que están en Forbes o son mujeres, o exmujeres de algún rico o hijas de alguien. O son pues una mujer que ha llegado ahí por cosificarse en la industria del espectáculo. Entonces, cuando a las niñas jóvenes les estamos dando ese referente, el mensaje que les estamos lanzando es: no vas a encontrar ninguna forma de reconocimiento social. Si quieres reconocimiento, vende tu cuerpo. Claro, y eso es lo que conecta con la industria de la pornografía y con la industria general del entretenimiento pornificado.
Esto impacta muchas veces más que algún vídeo de pornografía, porque es la pornosocialización, es la normalización de incorporar en tu aprendizaje que tú eres válida en función de dónde te coloques. Cuando a una chica le ponen en un instituto la etiqueta de puta o en un colegio, porque esto pasa en el colegio, esta chica tiene 10 veces más probabilidad de sufrir una agresión sexual y de que el resto diga: maestra, si ella no se da a respetar, yo tampoco.
Carmen Ruiz Repullo, sociòloga, especialista en violència de gènere entre adolescents i joves, professora a la Universitat de Granada.
Es que cuando a ti te colocan en la categoría de puta, hay muchos chicos que entienden que eso le da pie a tocar tu cuerpo sin que tú lo desees, hacerte cualquier cuestión sexual sin que tú la quieras, porque ya que tienes la etiqueta, puedes con todo. Y esto está provocando en muchos centros que cuando una chica es agredida sexualmente, no la crean. Sí tiene la etiqueta de puta. Con lo cual ahí están en la cuerda floja. ¿Qué hago, Carmen? ¿Exploto mi capital erótico? Si lo exploto me dicen puta y llegan ellos y le dicen que cuidado con tener un body count alto. Porque la chica con alto kilometraje, que no sea kilómetro cero y por tanto virgen, que tenga muchas relaciones sexuales, esa chica está en una posición de riesgo. La última, o por ejemplo, cuando Hugo Monteagudo dice que el valor de una mujer está en ser virgen y exclusiva para un hombre. Otra vez volvemos a lo de la virginidad, que esto es muy antiguo y además es falso, como yo le digo.
A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia.
Top 3 cosas que tiene que tener una mujer para ser de alto valor a día de hoy. Lo primero es que sea exclusiva. Algo que puede tener todo el mundo, dime qué valor tiene.
Por el simple hecho de que a mí me atrae el hecho de cuanto más primero y más exclusivo sea yo, mejor, porque voy a poder influenciar a esa persona de la mejor forma posible y más personalizada.
Sales no de fiesta enseñando las tetas por aquí con una falda que tienes que ir bajándote cada 2x3 porque se te va viendo el culo, sales de fiesta que otro tío te mire y te diga lo buena que estás. Y para mí eso en una relación es una falta de respeto. Y si quieres que sea sano, tienes que poner límites y tienes que decirle a tu pareja lo que crees que está bien y lo que crees que está mal.
Nunca, 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 nunca me sentiré atraído y buscaré un proyecto de futuro con una mujer que cuelga fotos enseñando todo su cuerpo en redes sociales.
Una mujer que cada fin de semana está con un tío o sale de fiesta y se enrolla con 2 o 3, no pasa nada. Eres libre de hacer lo que quieras, pero con 30 años vas a estar sola, ningún tío te va a querer.
Pierdes la mayor parte de las veces, ten en cuenta que se quitan mínimo la mitad de con los que realmente ha estado.
Mujeres que han estado con varios hombres en el pasado no valen la pena, porque como dice el dicho, una llave que abre muchas puertas es una llave maestra, pero una puerta que se abre con cualquier llave es...
No solo me preocupa por los vídeos, sino por los comentarios. Cuando a una chica le dicen que está en el 359, le están diciendo de alguna manera, te falta un minuto para convertirte en puta y ponerte a cuatro patas. ¿Sabéis lo que ocurre con la gente adulta? Que muchas veces desconocemos los códigos. Y cuando desconoces los códigos, dices, ¿qué leche hablarán? Y el 359 es un código que se está utilizando ahora mucho entre la adolescencia para categorizar a las chicas. En el fondo, cuando ves toda esta pornosocialización, te acuerdas de esa ley del agrado de la que nos hablaba Amelia Valcárcel y de lo que yo denomino un imperio del agrado, porque al final es un imperio, y que volvemos a colocarle a las chicas desde la más tierna infancia. Esa idea de que tienen que agradar en lo amoroso, ya se lo está diciendo todos los vídeos de TikTok y toda la serie de Wattpad, en lo sexual, que ya se lo está diciendo la pornografía y muchísimas otras series, en lo doméstico, porque Pablo quiere comer hoy, Pablo siempre tiene hambre, en fin, Rorro, y en lo estético, con todo el fenómeno de la cosmeticorexia. En el fondo, esto es una estructura para volver a colocar a las chicas en las posiciones que el sistema patriarcal desea.
Hay un estudio de Duportet del algoritmo de Tinder que muestra que a partir de los 25 años de una mujer, el algoritmo de Tinder considera que una mujer pierde valor social, mientras que el hombre va ganando valor conforme adquiere mayor nivel educativo y más dinero, por lo general con más edad. Entonces el algoritmo de Tinder tiende a emparejar a una mujer joven de menos de 25 años con un hombre con amplio nivel cultural y poder adquisitivo alto, porque considera que el prime, como se dice ahora en los ámbitos juveniles, del hombre está entre los 30 y los 40, mientras que el prime de la mujer está entre los 18 y los 25. Pero lo peor es que este algoritmo no es una cuestión aleatoria que Tinder, porque sean machistas los que lo programan, lo hayan decidido, sino que se basa en las preferencias reales que muestran los usuarios y las usuarias de Tinder, de modo que las chicas que despiertan más interés en el perfil son las chicas entre 18 y 25, mientras que los chicos que despiertan más interés entre las usuarias son los varones que reúnen estas características. Así vemos cuál es realmente el pulso, tomamos el pulso a la validación social, a los valores que realmente tiene nuestra sociedad.
Només des d'una educació afectivo-sexual integral podem començar a canviar la realitat.
Hem d'ensenyar a les noves generacions que la sexualitat no és només desig i aparença, sinó respecte, igualtat i llibertat. Educar des de la infància és clau per desmuntar les narratives que perpetuen la cosificació i la violència i construir una societat on els cossos siguin lliures, diversos i, sobretot, respectats.
Si a nosotras no educan en ese imperio del agrado, a los chicos lo están educando de nuevo en lo que hablábamos hace 25 y 30 años, de nuevo en el imperio del dominio. Dominio relacional, sexual, doméstico y de fortaleza. Nosotras tenemos la cosmeticorexia. Ellos tienen el gimnasio low cost a 15 euros en tu barrio. Y lo están petando.
Carmen Ruiz Repullo, socióloga, especialista en violència de gènere entre adolescents i joves, professora a la Universitat de Granada.
Esta es la consecuencia de toda esta pornosocialización y de la pornografía en concreto, que tienen menos educación sexual que otras generaciones que sí han tenido, ¿no?
A l'entorn familiar, els primers anys de vida, és bàsic. O sigui, els missatges que enviem a les criatures de ben petites sobre la bellesa, no? Donar-li una importància extrema a la bellesa o a la roba, o el cabell, o tots aquests missatges que es donen moltes vegades. Hem d'intentar erradicar-les.
Berta Aznar Martínez, doctora, coordinadora del doble grau en Educació i Psicologia i del màster en Violència Sexual de la Universitat Ramon Llull.
Però sobretot per a les nenes, que són les que estan bombardejades per tot arreu amb aquest tipus d'idees de que el físic és el seu actiu més important, de que la bellesa és allò que cal potenciar, que el més important és agradar als altres, complaure als altres. Tots aquests missatges des de la primera infància s'han d'intentar erradicar.
L'alfabetització digital és absolutament clau, perquè el canvi fonamental s'ha produït amb un canvi en la cultura de pantalles, quan arriba aquesta cultura de pantalles d'una manera massiva a les nostres societats.
Lluís Ballester Breguer, doctor en Filosofia i Sociologia, investigador especialitzat en l'impacte de la pornografia a les Illes Balears.
Per tant, ens hem de preparar, de tenir una miqueta de pensament crític respecte del que significa.
¿Por qué el relato o el warning se lo tienes que poner a la persona joven que consume redes sociales y decirle, mira, ¿ves que todo el mundo hace esto? Pues tú no lo hagas. Pues es que no es realista decirles eso.
Yolanda Domínguez, artista audiovisual, consultora y formadora en comunicación igualitaria.
Claro que lo va a querer hacer porque lo ve todo el mundo y ve cómo es esa validación. Entonces es que insisto que con quien hay que hablar y a quien hay que convencer es a las plataformas, es a las redes sociales, es a los medios de comunicación y es a quien realmente tiene el poder de cambiar eso. Necesitamos exigir que haya una mayor diversidad de referentes de mujeres, que no pasa nada porque haya una valorada o dos o tres o cuatro valoradas por su capacidad de seducir. El problema es más lo que no hay. El problema es que junto a esos referentes no hay otros para que realmente podamos tener la libertad de elegir cómo queremos ser. Siempre yo creo que el problema es más la falta, lo que no hay, que lo que hay.
Jo realment crec que fins que no hi hagi unes mesures clares, uns mecanismes que regulin l'accés, i que ho veig molt lluny, l'accés dels menors a l'àmbit digital, crec que fins als 16 anys no s'hauria de poder tenir accés.
¿Qué hacemos frente a todo esto? Aterrizar. Hay que tocar pista y hay que aterrizar en la prevención, porque sigue siendo una de las patas menos desarrolladas de la ley de 2004, que va a cumplir este año 20 años, y aunque hay una estrategia de prevención, las políticas preventivas siguen siendo poco valientes.
Nosaltres, quan parlem de coeducació, parlem d'educar els nostres, el nostre alumnat perquè siguin iguals.
Apolònia Laumir, professora d'Elies Bandinat, agent de coeducació.
I perquè tinguin un respecte entre ells que abolesquin qualsevol tipus de prejudici cap a orientacions sexuals diferents, cap a res que no pugui ser l'estàndard.
Pero la coeducación tiene que ir de la mano de todos estos cambios en todos los sectores audiovisuales, porque si no, pues también me parecería algo injusto si estamos generando una cultura machista, misógina y que está plagada de sesgos. No tiene mucho sentido luego alertar a la gente joven de lo malo que es esa cultura. Habrá que cambiar también la cultura.
Y después... recuperar el que el pensament feminista havia construït des dels anys 50 i 60 del segle passat, en el sentit de construir un sentit comú de les relacions saludables entre els humans, igualitàries, en llibertat, en vincles segurs, en respecte, en consens de pràctiques, en plaer compartit, amb el desig, el dret al desig, el sentit comú que ens digui si no et desitgen, no pots forçar la relació. Quina cosa més bàsica, no?
Mostrar que en els centres educatius corregir el que la societat destrueix. I en altres mos toca avançar cap aquí, cap a viure d'una manera més digna, com a éssers humans iguals, homes, dones i tot el que vulguem.
En aquest capítol hem analitzat com la hipersexualització, la pornificació i la falsa idea d'empoderament sexual estan transformant la manera com entenem els cossos i la sexualitat. Hem vist com les xarxes socials amplifiquen aquestes dinàmiques, imposant estàndards de bellesa irreals i alimentant la cosificació des de la infància. A més, plataformes com OnlyFans perpetuen aquestes narratives blanquejant formes d'explotació sexual sota l'aparença de llibertat. Tot plegat evidencia la necessitat urgent d'una educació afectivo-sexual integral que trenqui amb aquests relats i fomenti relacions basades en el respecte i la igualtat. Només així podrem construir una societat més justa i lliure, on els cossos siguin respectats i la sexualitat viscuda amb autonomia i dignitat.
Nude, una sèrie documental exclusiva d'IV3 Ràdio, produïda i dirigida per Victòria Morell i postproduïda per Sonoteque, amb la banda sonora original de Tolo Prats.
IV3 Podcast. Un món de sons.